Ingresando ya ahora sí en el tramo de nuestra entrevista central, estamos en comunicación con Elvia Pereira, maestra, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio. Elvia, el placer de siempre de saludarla. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Buenas tardes.
Buenas tardes, el placer es mío. Mucho gusto, como siempre. Un saludo a la audiencia.
Bueno, hay una cantidad de preguntas. Vamos a tratar de ser lo más concretos en las preguntas para que usted pueda explicar, porque usted bien sabe que acá en Informarte tratamos de no de buscar el titular, sino de poner las cosas en contexto y que se puedan entender, porque lo más importante es entender en el marco también de esta locura permanente en la que estamos de bombardeo informativo y de actualización de una situación que además nos cayó a todos, pero que a su vez es muy dinámica, ¿no? Entonces, creo que entender es la base de todo. Y la primera pregunta disparadora, porque hoy estamos ante un día bisagra, ¿no? ¿Qué expectativas tienen en general, primero que nada, de lo que se pueda llegar a anunciar en las próximas horas por el presidente de la República?
Y bueno, todo parece indicar que más que expectativas se va hacia determinadas certezas, que son que se anunciará que hay luz verde para el inicio de las clases. Creo que a nadie le quedan dudas. Si acaba de haber hace pocos instantes una conferencia de prensa de los expertos, que son los que saben en materia educativa, en materia sanitaria, y bueno, y todo parece indicar que el Uruguay, a diferencia de otros países de Latinoamérica y del mundo, ha tenido un comportamiento diferente con respecto a este virus y a esta enfermedad, y que las autoridades sanitarias van a orientar a quienes toman las decisiones a dar esa luz verde para el reinicio de clases. Creo que eso hoy a nadie le cabe en duda, a pocas horas o a pocos instantes de que esa conferencia de prensa anunciada o preanunciada ya desde la semana pasada se vaya a dar.
Elvia, en definitiva, capaz que estoy equivocada. En definitiva, la pregunta, en base a esto que usted me está diciendo, es la siguiente. ¿Se apuró el gobierno entonces en materia de reinicio de clases? Se lo pregunto desde su palo, ¿no? Desde la perspectiva de lo que es el conocimiento docente y lo que es el conocimiento de campo, ¿no? De trabajo con los chiquilines, porque en definitiva los maestros son los que tienen que poner la cara y estar adelante de los alumnos y de los padres, ¿no?
Bueno, ni que hablar. Yo no sé si esto es un apuro o no apuro. Creo que lo que sí está claro es que hay un protocolo en el que se trabajó responsablemente, arduamente y tratando de manejar todas las variables que desde las autoridades sanitarias se sugerían, porque ahí trabajó la Federación también en la construcción de ese protocolo, y que ese protocolo se firmó hace pocos días, hace pocas horas. Eso quiere decir que se van a abrir todas las escuelas y los 344.000 niños van a estar adentro todos a la misma vez, el mismo horario, en todas las escuelas urbanas del país. Ah, no, ahí sí no hay condiciones. Pero no hay específicamente por un punto, y que tiene que ver con algo que es, según los expertos, es fundamental, y es el distanciamiento físico necesario entre las personas para que esta circulación del virus se pueda dar de forma sin un contagio tan difícil o tan bravo, ¿no?
Y ustedes cuando firmaron como Federación Uruguaya de Magisterio este protocolo, más allá de haber estampado la firma, ¿dejaron en claro este aspecto en particular? ¿Qué les dijeron desde el gobierno, la conducción?
Pero eso fue desde los rurales, ¿no? Porque ahora parece que como es escuelas urbanas y son cantidad, el protocolo recién aparece, pero no. Estuvimos elaborando uno anterior con el reinicio a clases de escuelas rurales y allí se estableció 1.5 metros de distancia. Y más allá de que la población de niños de escolares a las escuelas rurales en su inmensa mayoría son clases de pocos niños comparado con escuelas urbanas, este punto se les dejó en claro también cuál era la imposibilidad de que sucediera. Claramente, las escuelas rurales tienen un régimen de permanencia de lunes a viernes, 5 horas, se redujo a 3 horas, 2, 3 veces a la semana la asistencia. Por lo cual, en esto de reabrir escuelas a nivel urbano, tiene que haber un reacondicionamiento. Nadie puede pensar que se van a abrir las escuelas en la fecha que determinen las autoridades y, insisto con esta figura, abrir las puertas y entran 344 mil niños juntos. Eso es imposible y eso no se va a dar de esa forma. La normalidad que había en marzo no va a ser la misma de ahora en junio. Es necesario que se hagan grupos, se desdoblen grupos. Los grupos tienen un promedio de 27 niños en escuelas urbanas. De
Claro.
promedio hablo. Hay grupos de 30 y 32 y más, y excepcionalmente algunos más grandes. Pero más allá, tampoco eso, esa cantidad de niños. Hay capacidad física en las instituciones escolares para que hayan clases, para que alberguen en un mismo lugar tanta cantidad de
O
niños,
sea, acá, en definitiva, los
manteniendo
dos
ese
grandes problemas que
distanciamiento.
usted está marcando son el distanciamiento físico, que es prácticamente imposible con los chiquilines, y las carencias edilicias para poder readecuar los grupos a la nueva normalidad. Esos serían los dos elementos que usted ve como más complicados.
Y es lo más complicado. Hay un elemento más complicado o que también se puede sumar que tiene que ver con lo voluntario, ¿no? Y acá me coloco del lado de los maestros y las maestras. Es mi lugar donde se podría estar trabajando, como están trabajando las escuelas rurales ahora, con doble modalidad, la presencial y la distancia. Porque eso se sigue haciendo ahora de esta forma, ¿no? Con los niños que asisten, ese 40% de niños rurales que asisten a las escuelas, se trabaja en forma presencial. Y el resto del horario y los días que no, el maestro no está presencialmente o los niños no están en la escuela, se trabaja en forma remota. Eso también hay que considerarlo a la hora de definir que, bueno, como eso sí ya está definido, porque el Codicen de la ANEP a nosotros ya se nos informó que iba a ser de esa manera, en forma voluntaria, inclusive el ministro Pablo da Silveira ya lo hizo público también, va a ser voluntario para aquellos padres que quieran enviar sus hijos, pero aquellos que no, no se le puede cercenar el derecho, con
Bueno,
lo cual el
justamente,
maestro tiene que atender las dos modalidades.
claro, justamente le quería preguntar por ese aspecto, porque mucho se ha hablado, ¿no?, de los derechos de los más vulnerables, de los que pueden tener inclusive problemas de conectividad, más allá de que el Uruguay está muy fuerte en ese sentido, y de lo que ha sido un debate que usted también lo habrá escuchado, porque usted estuvo en el Parlamento no hace tantos días con la gente también de la FENAPES, del nivel de deserción estudiantil en las plataformas digitales. ¿Qué pasa con ese aspecto? Porque en definitiva, usted lo decía recién, no se le puede cortar el derecho a los alumnos de aprender, y obviamente hay una parte que la familia es la que tiene también que hacer su trabajo, pero evidentemente el acceso ahí también tiene esa complicación, ¿no?
Bueno, acá hay algo que es claro y por lo menos nosotros fuimos muy enfáticos cada vez que pudimos hacerlo público. Y esto es, ¿qué parte de la película vamos a estar mirando? Si lo que vamos a estar mirando son números que dan cuenta de cuántos se conectan a través de plataformas, que por suerte el Uruguay las tiene, y conectividades. ¿O cuánto de la película vamos a estar mirando en términos de evaluatorios para conocer realidades sobre la vinculación del docente, del maestro con sus alumnos? Y aquí quiero rescatar, también hace breves instantes o un par de horas, estuvimos en un seminario internacional donde está presente la actual directora general de primaria, la maestra Graciela Faveiro, y ella alude a esto que voy a decir. En primaria, el 95% de los niños no perdió vinculación con primaria. Esto poco se sabe, o por lo menos poco se dice. Y no pierde vinculación, ¿por qué? Porque se conectan todos con plataforma. No, no. En realidad la conexión por plataforma es un 72%, dicho por la directora general. El resto se está conectando con un gran esfuerzo de maestros y maestras de todo el país para hacer, para continuar ese vínculo tan necesario educativo con los niños. Lo que da un 95% de vínculos entre la escuela y los niños. Ahora, esto, de esto se dice poco, ¿eh? De esto realmente se dice poco, de lo que hacen los maestros, inclusive algunos de ellos, hasta a través de emisoras de radio, están llegando a aquellos niños que por otro tipo de cuestiones que hay que analizarlos también, y un tema de costos, porque también hay un tema de costos que juega en esto, tanto de costos para el docente como de costos para la familia,
Claro.
porque conectarse a Internet, algo que a todos nos parece que forma parte de nuestra, de algo muy habitual en nosotros, demanda un costo y que hay que hacerlo frente. No todas las familias pueden hacerlo, no todos los docentes están en esas condiciones tampoco. Entonces buscan alternativas. En el momento de la entrega de viandas llevan un material impreso, se lo distribuyen a algún integrante de alguna de las familias que es el encargado de hacerlo de todo, se lleva el material, lo corrige, lo vuelve a planificar, lo vuelve a entregar. Digo, hay infinidad de estrategias que ha buscado el maestro para conectarse con los
¿Y
niños.
por qué
Por eso
desde
no se
la
va a distraer.
conducción de la educación, Elvia, no se destaca esto que usted me está marcando? Porque, ¿qué lectura hace usted? ¿Hay una intencionalidad política o en qué sentido? ¿O hay un desconocimiento liso y llano de ese trabajo que están haciendo los maestros? Porque digo, si usted me habla de que un 72 se conecta a las plataformas, pero entre el 72 hasta llegar a ese 95 es mucho pulmón de los docentes en esa dinámica que usted me está marcando, estamos hablando de un número, por lo menos considerable, ¿no?
Yo trato de ser siempre muy respetuosa de las personas y en ese marco no creo que sería en esa misma dirección si yo dijera que hay desconocimiento. Desconocimiento no hay. Intencionalidad política, sí, claro, por supuesto. Como lo hay en toda la educación. Si nosotros vemos porcentajes, bueno, estuvimos. Perdón que cambie el rumbo de lo que de pensamiento, pero estuvimos en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, donde el ministro Pablo da Silveira, con documentos en la mano, nos informa y nos ilustra a todos los allí presentes, subsecretario, secretario de la presidencia, las más altas autoridades, ministro de Salud, SINAE y PIT-CNT, su presidente, el compañero Olivera, y quien habla. Estuvimos allí. El ministro da Silveira dice que de acuerdo a los informes, en esa semana habían dejado de conectarse un porcentaje, bueno, ahora no retuve en la memoria, pero era un porcentaje alto. A lo cual nos miramos y respondimos, era semana de turismo. Estaba refiriéndose a la semana de turismo, por lo cual el análisis debió haber sido otro, debió haber sido, aún en días feriados, hay un porcentaje que continúa en contacto, docentes que continúan en contacto con sus alumnos. Por lo cual, claramente que hay intencionalidades. Por supuesto que lo hay, y lo digo desde el respeto y la fraternidad. Pero eso sucedió y esto sucede. Y lo que le acabo de decir de los porcentajes de este seminario internacional del cual participamos, y estaba la directora actual, Graciela Faveiro, fueron palabras de ella. No fueron números que dijéramos nosotros, ni siquiera fuimos participantes, conferencistas, al contrario, éramos nada más que oyentes de ese seminario. Y recogimos lo que dice la directora general de primaria. Por lo cual, desconocimiento no hay, intencionalidad sí la hay, y política en educación este tema, estos temas educativos son políticos. No olvidemos que hay una ley de urgente consideración en el Senado, en una comisión especial, tratando un capítulo entero de educación como si fuera de urgente consideración. Perdón que entrevere los temas, no son desconectados.
No, está clarísimo. Y de eso quiero hablar en los próximos minutos, al menos un repaso por esa cuestión, porque ustedes han hecho señalamientos importantes. Pero una pregunta más con respecto a los anuncios de hoy y a la perspectiva que se abre a partir de este momento. Porque siendo respetuosa como es usted de cada área y hablando desde la experiencia docente, bueno, usted mismo lo mencionaba, ¿no? Este mediodía habló el grupo de científicos que asesora al gobierno sobre esta pandemia. Estoy hablando de Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini. Y en un determinado momento de la conferencia de prensa les preguntaron sobre los problemas que generan los niños la falta de clases presenciales y el contacto también con sus pares, ¿no? Que es algo que ustedes los maestros bien que lo estudian en toda la preparación para llegar después a un salón de clases, ¿no? Y Cohen daba algunos datos interesantes que yo los mencionaba hace un rato en el programa y me parece que está bueno compartirlos con usted. Decía, por ejemplo, que los niños, aparentemente por la evidencia científica que hay hasta el momento, se enferman poco de esta enfermedad COVID-19. Cuando se enferman lo hacen levemente y transmiten poco la enfermedad, algo que al principio se creía que era diferente, ¿no? Eso por un lado. Decía también una frase que seguramente usted ya la habrá visto por algún medio de comunicación: no se demostró que cerrar las clases evitara los contagios, ni que abrirlas provocara más contagios, ¿no? Y después una frase más que me quedó ahí picando, cuando él hablaba de que de los 15 menores de edad que contrajeron la enfermedad, no hubo ninguno menor de 5 años, y alertaba, y esta frase me parece bien interesante, que los efectos positivos del cierre escolar son discutibles, pero los efectos negativos son indiscutibles. Y ahí entra el tema de lo que decía el ministro de Educación los otros días. El tiempo sigue pasando y el tiempo genera una erosión y un efecto muy importante en la falta de enseñanza de los alumnos y de enseñanza presencial en particular. Entonces, con todos estos elementos, ¿qué lectura hace usted?
Y con todos estos elementos y en una primera aproximación a los datos que usted señala, varias son las cuestiones. Una, seguramente se estaba refiriendo al muestreo de educación rural, de las escuelas rurales, al muestreo de testeos en maestros y funcionarios, que dieron todos negativos, tanto el previo cuando se iba a reiniciar las clases, como el muestreo que se dio ahora en estos primeros días de esta semana, que sus resultados, celebramos, son negativos. Supongo que se refiere a eso. Ahora, claramente, e insisto, no voy a confrontar con un experto en un área que no manejo y no quiero entrar, pero no son datos que por lo menos se le informara a la ciudadanía en su oportunidad. Como todo, hay varias bibliotecas sobre los determinados temas y todos sabemos que hay opiniones distintas. ¿Por qué entonces se cerraron los parques infantiles? ¿Por qué entonces se le pedía a los padres que mantuvieran los niños en la casa? ¿Por qué entonces hace más de 60 días que los abuelos no pueden ver a los nietos? En este dinamismo de una enfermedad que no tiene precedentes y se desconoce claramente, puede haber cambios y uno los puede entender y aceptar como expertos en los temas, nos informan sobre del quedate en casa pasa a ser, bueno, salía si se hace aquello del contagio rebaño. Y bueno, las autoridades sanitarias en este país son muy reconocidas por la ciudadanía y muy aceptadas las decisiones que desde el gobierno se toman. Si estuvo bien el cerrar las clases, los cursos presenciales en su momento, nosotros como sindicato nos incolumnamos, como todo movimiento sindical, no estoy hablando solo de la federación, todo el movimiento sindical se incolumnó detrás de esa decisión. hicimos los mayores esfuerzos por esa conducta ciudadana responsable y de organización responsable, que aún hoy no hemos vuelto a la normalidad y por lo visto no vamos a volver a la misma normalidad, y en esto incluye también las escuelas que nunca se cerraron, 780 escuelas del país nunca cerraron sus puertas, sino que permanecieron abiertas para atender el tema de la alimentación. Pero eso es otro capítulo para trabajar. Por lo cual, cuestionar posiciones de los expertos, la verdad no estaría en condiciones de hacerlo, y me parece que tiene que ver con estas, con este dinamismo de conocimiento de una enfermedad que supongo se toman muchos datos del exterior, ¿no? Francia reabrió sus clases y en más de 70 escuelas tuvo que echar para atrás. Sabemos, dicho por el gobierno actual, que todas las decisiones que se tomen tienen una marcha atrás muy aceitada, perdonen la expresión, por lo cual si no funcionara esto, el gobierno estaría dispuesto a ir en marcha atrás. Ahora, eso nos exime a nosotros de nuestra obligación de señalar dónde vemos las dificultades, no, y responsablemente también las señalamos. Nosotros no somos responsables de un distanciamiento que, por lo visto, es necesario entre los niños en lugares con niños donde el niño se mueve, sus características personales hacen que se aprenda con otros, en el intercambio con otros, con juegos con otros niños, y no, no somos los responsables. Señalamos las dificultades y trabajamos responsablemente para crear protocolos que garanticen la salud de los trabajadores, de las trabajadoras y también de los niños y las comunidades. Por eso nos parece que en este reintegro a clases no solamente no puede darse el hecho de abrir puertas a 344.000 niños con sus respectivas familias, sino que es necesaria una gradualidad, que eso, algo de eso también alguno de los actores educativos lo ha mencionado, que no, para nosotros no debería darse en los niños de inicial o deberían hacerse ser los últimos en ingresar los más pequeños, justamente por su diferencia en el control de sus movimientos, sus cuerpos y sus conductas, deberían darse a posterior. Hay algo que no es menor, y perdonen que lo traiga a colación ahora, pero nosotros le preguntamos en más de una oportunidad al presidente del CODICEN, a Robert Silva, ¿por qué la decisión comenzaba por primaria? Porque había algo que no entendíamos. Si era necesario un distanciamiento de 2 metros, que de 1,5 metros se modificó a ser 2 metros, 2 metros de distanciamiento, ¿por qué tiene que ser primaria? Cuando los niños de las franjas etarias que asisten a primaria no tienen un control tal de su cuerpo para mantenerse a determinada distancia de otro niño. Lo que nos dijo el presidente del CODICEN en su momento fue: sobre eso no hay respuesta. Entonces nosotros transmitimos lo que se nos dice: sobre eso no hay respuesta. Pero algunas circunstancias tienen que adaptarse, y para eso tiene que haber una oreja muy grande a las instituciones educativas y a las comunidades educativas, porque hay que darle respuesta también a las comunidades educativas en términos de cuidados. Hay que hacerlo, porque si bien la escuela no es la guardería donde dejar los niños, entendemos que hay un funcionamiento familiar que tampoco es responsable de esta pandemia, como no lo somos ninguno, pero que de alguna forma tienen que ser contemplados. Por eso quiero ilustrarlo de esta forma. Me parece que debería haber una oreja muy atenta y una flexibilidad tal que haga que esas comunidades puedan reorganizar de acuerdo a sus realidades y no definiciones genéricas que den cuenta de un desconocimiento de las realidades situadas.
Está clarísimo. Elvia, una última pregunta. Me quedé sin tiempo para hablar de la ley de urgencia, pero la vamos a convocar en breve porque me parece que hay mucha tela para cortar en ese tema también. Pero una última pregunta vinculada a este tema. Conforme termine la conferencia de prensa hoy, se conozca formalmente cuál es la fórmula para iniciar la nueva normalidad en primaria en este caso. Ustedes como sindicato, ¿cómo piensan operar? ¿Cuál es un poco la estrategia? ¿Van a pedir algún tipo de reunión para aclarar dudas? ¿Va a haber algún tipo de movilización dentro de lo que permite esta normalidad en la que estamos? ¿Cómo sigue esto? Más allá de dar clases,
Nosotros,
¿no?
no, sí, por supuesto. Nosotros como sindicato tuvimos un paso previo, que no es esperar anuncios, sino nos anticipamos. Estuvimos con el nuevo Consejo de Educación Inicial y Primaria, porque recordemos que en esto de la pandemia también nos agarra con una transición en el Consejo de Primaria y hace pocos días asume el nuevo Consejo. Estuvo la federación reunida con el Consejo con varios puntos que tienen que ver con, bueno, cómo se fue procesando esto de más allá de las clases presenciales o a distancias, sino también algunas dificultades con el tema de los comedores, el pago a proveedores, digo, algo de gestiones internas y un paso más que tiene que ver con que nosotros pedimos al Consejo de Primaria que convoque a la Comisión de Salud Laboral y a un grupo de trabajo donde también participemos en esto de la reorganización de las distintas instituciones y comunidades que tienen, insisto, esto para mí es fundamental, que ser escuchadas las comunidades y desestructurarnos. Y la posibilidad de desestructurarnos, ¿no? De lo que veníamos normalmente haciendo en marzo y hoy la realidad nos golpea de otra forma. Porque cuidado, con esto del volumen, de que es voluntario el envío de los niños a la escuela, esto que parece muy democrático, cae también en responsabilidad de las familias el hecho de que los chiquilines sigan acercándose al conocimiento de la manera que puedan. Aquello que no puedan o aquello que esta pandemia deje por el camino, seguramente la vida de cada uno, de las personas, de los niños, se va a encargar de ir rellenando aquellos huecos de conocimientos de los que estamos hablando. Lo que no se rellena es la vida de las personas y la salud. El conocimiento sí, porque se aprende a lo largo de toda la vida.
Elvia Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, el abrazo y el gusto de siempre de compartir estos minutos de comunicación aquí en Fuerte y Claro. Y si le parece, en breve la volvemos a convocar, capaz que acá en el estudio, para ya tapaboca de por medio, poder analizar un poco más en profundidad esto que va a pasar hoy y obviamente lo que va a ocurrir con el reinicio de la actividad y bueno, toda esta situación también generada en torno a la ley de urgente consideración. Gracias por estos minutos, volvemos a conversar, ¿eh?
Gracias a ustedes y el gusto es mío, como siempre.